mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Soy Daniel Muñoz, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia, la mañana de este martes que hemos llamado 15 de marzo de 2016. Estamos, bueno, pues diciendo así, casi ya adiós al invierno. Estamos esperando que llegue la primavera, a ver cómo nos viene la primavera a nuestra provincia, y enseguida te contamos qué tiempo hace, qué tiempo va a hacer, cómo está el tráfico y, por supuesto, cuáles son los temas de la actualidad más cercana en los que trabaja la redacción de informativos de esta casa. Todo ello hasta la una y media, todo ello con la ayuda de Marta Santiago en el control de sonido.
COPE Segovia.
Estar informado.
9 son los grados que registra el termómetro en el centro de la capital a esta hora. Predomina el cielo despejado y se espera una jornada de cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad por la tarde. Las temperaturas máximas suben ligeramente. Hoy se pueden alcanzar valores de 13 grados en Cuéllar, 12 grados en la capital y 10 grados en Riaza. En cuanto a las carreteras, a esta hora siguen las obras en la AP6, en el túnel de Guadarrama, en sentido Madrid. También hay obras en la A1, a la altura de Sotillo, en sentido Madrid, entre los kilómetros 105-600 y 104-300. No olvidemos que hoy va a haber obras desde las 3 y media y hasta las 6 y media de la tarde en la avenida Padre Claret, que obligarán a cerrar el carril derecho en sentido subida desde la plaza de Artillería. Es la información de servicio público con la que arrancamos el repaso por la actualidad más cercana que te contamos con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro. Una jornada, la de este martes, marcada, entre otras cuestiones, por ese juicio que ha comenzado esta mañana en nuestra capital, donde ha arrancado, como decimos, la vista oral del juicio contra las exresponsables de ELA Segovia por un presunto delito de apropiación indebida. También hoy pendientes de esa nueva edición, de esa nueva jornada del Congreso Empresa Más Finanzas de la Fundación Caja Rural, con las industrias agroalimentarias como protagonistas. También es un día en el que no podemos olvidar otras cuestiones, como ese festival de publicidad Publicatessen, que es 2016, que llega a su octava edición y cuya gala incluirá el packaging, la fotografía y la solidaridad como nuevas categorías dentro de los premios. Son los asuntos más destacados a esta hora, argumentos informativos en los que seguimos trabajando, ya sabes, para contarte la última hora en cuanto se produzca aquí en la mañana de COPE en Segovia, asuntos que te hemos avanzado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro.
Deportes. COPE Segovia.
Estar informado.
Nos asomamos ahora al mundo del deporte. Sepamos cuáles son los temas de conversación en esta jornada de martes en lo que al deporte segoviano se refiere, y esos temas los pone ya sobre la mesa de la mañana de COPE en Segovia Santiago Herrero. Buenos días, Santi.
Buenos días. Hoy comenzamos hablando de atletismo, de la Viña del Ajo, la primera carrera del circuito de carreras pedestres en este 2016. Una prueba en la que se imponía Roberto Rubén Jiménez por delante de Pedro Luis Gómez y de Víctor Corral. En féminas, el triunfo era para Marta Vírseda, con Pilar Álvarez en el segundo cajón del podio y Marina Muñoz en el tercero. Y en esta cita se congregaban alrededor de 300 adultos y también unos 100 niños en las carreras de menores. Y hablando de atletismo, también comentamos que el próximo día 31 va a tener lugar la presentación de la décima edición de la Media Maratón Ciudad de Segovia. El lugar elegido por la organización para la presentación de este año es el Torreón de Lozoya, para así llamar la atención sobre la necesidad de encontrar una solución para ese inmueble. Y cambiamos ahora de deporte, hablamos de fútbol sala y hablamos de Miguel Rodrigo, un gran conocido para la afición segoviana, que no va a seguir como seleccionador de Japón después de no haber conseguido clasificar al equipo para el próximo Mundial. Rodrigo ha estado 7 años ocupando el banquillo nipón, un periodo en el que ha conseguido 2 Copas de Asia. Y hablamos también de la gimnástica segoviana, que ha decidido declarar su próximo partido contra el Villaralbo como día de ayuda al club. De esta manera, los socios tendrán que pasar por taquilla, pagar 5 euros y el resto de personas, los que no sean socios, abonarán 10. Esto hace que a indicaciones de la propia entidad azulgrana no vayamos a sortear invitaciones para esta semana, porque lo que quiere el club precisamente es esa ayuda económica, pero invitamos a todos nuestros oyentes a que en las próximas semanas, en las que la gimnástica juegue en casa, sigan enviando sus correos electrónicos para ese sorteo de entradas con su nombre, DNI y número de teléfono a deportes.segovia@cope.es.
Bueno, pues ahí está toda la actualidad del deporte en la mañana de COPE en Segovia con Santiago Herrero. Y Santi, te esperamos luego a las 12:05, justo antes de que empiece el partido de las 12. Que tengas buena mañana. Nosotros te damos unos buenos consejos y enseguida charlamos en directo con la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, que está ya en los estudios de la mañana de COPE en Segovia.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Atención, en Muebles Eresma liquidamos todo. Descuentos escandalosos, solo hasta el 15 de abril. Muebles Eresma, en el polígono de Ontoria.
Comercial González te ofrece todo para la decoración. Novedad, incorporamos los nuevos paneles de yeso laminado Knuff. En toda la gama, en toda la variedad de aplicaciones, la solución ideal. Y puertas, todo tipo de puertas de interior y exterior. Ahora financiamos sus compras hasta en 12 meses sin intereses. Comercial González en el Polígono El Cerro o en www.segopi.es.
Por fin, una buena noticia. En Arévalo bajamos el precio del carburante para tu vehículo. Ven a llenar el depósito a la estación de servicio Repsol del Grupo Criado en la A6, kilómetro 123, y te saldrá 10 céntimos por litro más barato para toda nuestra gama de carburantes Repsol de alta calidad. Solo en Grupo Criado te ofrecemos hasta 10 céntimos de descuento extra sobre el precio recomendado de Repsol en la A6. Disfruta de nuestra tienda con todo tipo de productos de primera necesidad. Aprovecha esta promoción y ahorra solo en la estación de servicio Repsol de Grupo Criado en Arévalo. Salida a kilómetro 123 de la A6. Grupo Criado, carburantes de calidad, suministros de confianza.
Tu mirada más moderna. Nueva colección eWear en exclusiva en Óptica Moderna. Por solo 89 euros, montura eWear y cristales antirreflejantes. Y si deseas echar un vistazo a otras marcas, mira nuestro outlet Óptica Moderna. Por compras superiores a 30 euros, vale regalo por una pareja de cristales gratis. Consúltanos. Óptica Moderna. Tus ojos en confianza en la calle Real. Abrimos sábados tarde.
Itarsa, concesionario Mercedes, te ofrece la estrella del día.
Vamos ya en la mañana de COPE en Segovia, vamos a charlar con la alcaldesa de la capital, Clara Luquero, que está ya con todos nosotros aquí en la mañana de COPE, y a quien damos los buenos días. Alcaldesa, bienvenida.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Hay que decir que problemas de agenda le impidieron ayer estar a la alcaldesa con nosotros, como es habitual, sí, en cada lunes. Lo digo por si algún oyente sí está un poco despistado diciendo, pero no es los lunes. Sí, es los lunes.
La verdad es que me tocó. Ayer tuve una reunión con el consejero de Medio Ambiente de la Junta de la Comunidad de Madrid como presidenta de la Comunidad de Ciudad y Tierra. Tuve que ejercer como presidenta de la Comunidad de Ciudad y Tierra y mantuvimos una reunión en Madrid con el consejero de Medio Ambiente, y por eso no pude estar aquí, porque nos dio cita justo ayer.
Una organización, esa comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, que a pesar del paso del tiempo sigue muy viva.
Claro, es que hay unos bienes que son de todos estos municipios, y la comunidad, como los segovianos saben, tiene 1000 años de historia, nada más y nada menos. Y lo que tenemos en común es la administración de esos bienes, que son de todos, que son sobre todo montes y derechos de caza, en fin, este tipo de bienes, centros también de recreación en la naturaleza y demás, la gestión de todos estos bienes y la defensa y difusión de una historia común, de una historia milenaria. Entonces, tenemos plenos una vez al mes para gestionar esto, y a veces hay que hacer también otro tipo de gestiones en defensa de los intereses de todos.
¿Las relaciones con la Comunidad de Madrid en ese sentido, bien?
Sí, bien. Había un problema y fuimos a exponerlo, y yo creo que bien.
Bueno, hablemos de nuestra ciudad, hablemos de la actualidad de los últimos días, de las últimas semanas. La semana pasada, bueno, pues de alguna manera nos alertábamos o nos asustábamos cuando oíamos ciertas declaraciones en torno a la calidad del agua que se suministra y al tratamiento que se hace del agua que llega del pontón. Desde Ciudadanos se indicaba que no se estaba haciendo probablemente el tratamiento oportuno. Aquí en COPE hablábamos con la concejala de Obras y Servicios, Paloma Maroto, confirmaba que se estaba haciendo todo correcto y que el agua se estaba tratando como corresponde al tipo de agua que procede del pontón. Y una cuestión, imagino, que sobre la que sigue trabajando el ayuntamiento.
Vamos a ver. Yo ratifico lo que ha dicho la concejala de Obras y responsable del agua. El Ayuntamiento de Segovia hace el tratamiento que tiene que hacer para el tipo de agua. Un tratamiento que tiene tres aspectos. Es un tratamiento físico con decantaciones, químico y también lo que tiene que ver con la desinfección, que es la cloración. Lo que conocemos comúnmente como cloración. Esto es exactamente lo que tenemos que hacer en el tratamiento del agua. Y es lo que hemos hecho siempre. Tenemos el certificado de la empresa concesionaria del mantenimiento y de agua en la ciudad, que así lo dice, y Sanidad hace análisis periódicos. Es decir, esto es una competencia municipal con la supervisión de Sanidad. Aquello que afirmaron desde Ciudadanos es absolutamente falso, y desde aquí lo tengo que decir. Y yo lamento que algún ciudadano se haya preocupado de manera innecesaria, porque el tratamiento que realizamos en el agua de la ciudad, en todo el agua, no solo el del pontón, es el correcto, el adecuado, el que hay que hacer. No hay más que decir. A mí me parece un tanto irresponsable preocupar a la ciudadanía sin ningún motivo.
¿Ha podido hablar con las concejalas de Ciudadanos sobre este tema?
No. En estos temas cada grupo político hace la oposición que cree oportuna. Otra cosa es que uno la haga desde una sensatez absoluta y aportando, cooperando en beneficio de los intereses de los ciudadanos, y otra cosa es que en algunos momentos pues uno cometa este tipo de irresponsabilidades. No voy a pedir explicaciones. Cada uno será juzgado por los ciudadanos de acuerdo con su actitud en beneficio de los intereses de los segovianos. Esto es así. Esto es así, no hay más que decir. No he hablado en absoluto con ellos. Con quien ha hablado la concejala es con la Confederación Hidrográfica, que no tiene las competencias, pero que no tiene por qué emitir ningún escrito hablando de esto, porque no, lo desconoce. Y, por supuesto, con la empresa que lo gestiona, que tenemos el certificado de que cumple correctamente su cometido. Además, hay un técnico municipal que está supervisándolo continuamente. Y con Sanidad, que nos hará un informe donde concluya a favor del ayuntamiento, porque Sanidad ha hecho muchos análisis y se hacen permanentemente, y sabe que el agua de Segovia está tratado con corrección. Todos sabemos que hay un problema con el agua en cuanto a olor y sabor en determinadas épocas del año. Esto está claro, es la realidad, pero aún en esas circunstancias los análisis que hace Sanidad son correctos, dan plena potabilidad del agua, no hay ningún problema. Es desagradable, y nosotros por eso tendemos a suministrar desde los acuíferos de Madrona, que tienen un agua extraordinaria. Eliminar el suministro para incorporarlo desde los acuíferos de Madrona en esos meses más delicados. Esto se ha repetido varios años. Saben que hay un problemilla, pero no es un problema de potabilización ni un problema de que no esté adecuadamente tratado el agua. Insisto, aún en esos momentos, en esas épocas estivales, suele ser en torno a septiembre, cuando empiezan las lluvias, se acaba el verano y demás, que notamos ese sabor y ese olor menos agradable o desagradable, si quieren, en el agua en Segovia, y que por lo tanto recurrimos a los acuíferos de Madrona, los análisis dan que es perfectamente potable. No tiene ningún problema el agua de la ciudad. Está tratado correctamente, como corresponde.
¿Cómo van pues todos los movimientos, todas las acciones que se han iniciado desde el Ayuntamiento de la capital para de algún modo garantizar agua en cantidad y calidad? Hablamos de proyectos como el recrecimiento de la presa de Puente Alta y otras intervenciones que planteaban otras instituciones y que no han gustado al Ayuntamiento de Segovia.
Sí, se hablaba de esta presa del Ciguiñuela, que nosotros, yo lo primero que hice cuando tuve noticia de este tema es pedir una reunión inmediatamente con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero para trasladarle la opinión del Ayuntamiento y el malestar, porque y para decirle que va a ser impopular y altamente contestado por la ciudadanía. Tener el proyecto para realizar un gran pantano, una gran presa, a un kilómetro, 700, 800 metros del término municipal de Segovia, una enorme presa para atender además problemas de abastecer, problemas de regadío y de riego en general del campo en la zona de Medina del Campo, de Valladolid, y colocarnos una presa de esa envergadura. Por muy, siempre hablan de que técnicamente son infraestructuras muy perfectas en el siglo XXI, muy bien, muy perfectas, pero si tienen una incidencia o un fallo, parte de la ciudad se convierte en terreno inundable. Por citar un ejemplo palmario, el barrio de San Lorenzo quedaría en terreno inundable. Por lo tanto, el Ayuntamiento está en contra de esta infraestructura y así se lo trasladamos al presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y le dijimos que crea problemas medioambientales y que iba a ser contestado por la ciudadanía, que no nos cabía la menor duda. Que nuestra propuesta seguía siendo la recrecida de Puente Alta, como hemos dicho mil veces, que además resuelve el problema de esa curva de la carretera. El proyecto que nosotros presentamos, que en su momento aprobó la Junta, que estaba de acuerdo la Confederación Hidrográfica y que incluso pidió los estudios medioambientales el Ministerio, la Administración Central del Estado, el Ministerio de Medio Ambiente. A ver, este es el proyecto que nosotros defendemos. Ese es el que es un proyecto mucho más modesto, que satisface nuestras necesidades de agua para la ciudad y para todo el Alfoz y los pueblos circundantes. Es de mucho menor impacto medioambiental. De paso, aprovecharíamos para eliminar, y así estaba en el proyecto, la curva de la carretera, que es tan peligrosa desde el punto de vista de la siniestralidad, porque hay muchos accidentes. En fin, estos son todo para nosotros ventajas. Nosotros defendemos ese proyecto frente al otro. No sé lo que sucederá, porque va a depender mucho también de quién gobierne este país próximamente, pero espero que no vayan por ese camino.
Vamos a cambiar de asunto. Estamos acercándonos ya a la celebración de la Semana Santa. La próxima semana serán esos días centrales de la Semana Santa. Se está preparando también la ciudad para acoger, bueno, pues todos esos desfiles procesionales. Hace unos días se presentaba la programación de Semana Santa y estaba el interrogante sobre qué iba a pasar, con determinados pasos en la calle Real, que a lo mejor no podrían transitar por ella como es habitual. Se hablaba de alguna solución conjunta entre el Ayuntamiento, la Junta de Cofradías. ¿Hay alguna novedad en este aspecto?
Bueno, las últimas noticias que yo tengo en relación a esto es la Junta de Cofradías, como siempre, se sienta con el Ayuntamiento, con los diferentes responsables, para coordinar y que todo suceda adecuadamente, para contar con todos esos servicios municipales, desde limpieza, policía, los servicios que necesita el desarrollo de todos estos actos, los servicios municipales que colaboran cada año, y entonces apreciamos que había un andamio situado en la calle Real, entre comillas, si me permiten, porque coloquialmente así la conocemos
Cervantes,
los segovianos, sí. Un andamio situado, y nos ocupamos desde el Ayuntamiento de la gestión de retirar ese andamio, de intentar que se retirara ese andamio para que discurran las procesiones con normalidad. Y las últimas noticias que yo tengo desde la Concejalía de Obras es que se retiraba el andamio. Eso es lo último que yo conozco, por lo tanto no hay ningún problema. Que todo, a ver si puede ser que la climatología nos apoye y no nos veamos el Viernes Santo ahí sufriendo porque no pueden salir los pasos porque llueve intensamente. Ojalá no suceda esto, y es un momento especial para la tradición de la ciudad, la tradición religiosa y cultural, y muy especial también para el turismo, que no olvidemos nunca que es el primer sector de nuestra economía y que da de comer, si me permiten la expresión, a muchas familias.
Por cierto, los turistas, lo conocíamos ayer, dan algo más de un 8 sobre 10 como nota, como valoración a la experiencia que tienen en a su paso por Segovia. Imagino que satisfecha.
Muy satisfecha, desde luego. Siempre hemos sabido, porque este es un estudio mucho más completo que hemos hecho en colaboración con la universidad, pero siempre hemos sabido por las encuestas que se han hecho que el grado de aceptación y la valoración que los turistas, que nuestros visitantes hacían de Segovia era muy alta. Siempre estaba en notable, notable alto. Segovia no decepciona. Segovia es una ciudad con una belleza patrimonial especialísima y desde luego a las personas que nos visitan se la llevan en la memoria. Esto no cabe la menor duda. Siempre ha sido muy valorado y luego a quien nos corresponde prestar los servicios turísticos como la información turística y demás, pues intentamos esmerarnos para hacérselo fácil, aunque es verdad que en estos momentos acuden mucho más a informarse a través de las redes sociales, a través de los medios tecnológicos, a través de las nuevas tecnologías, que de manera presencial en el centro de recepción de visitantes, pero desde la empresa municipal de turismo, que es el brazo que gestiona la política turística del Ayuntamiento de Segovia, nos hemos cuidado mucho de estar a la vanguardia en nuevas tecnologías, de no perder ningún tren, de ser pioneros, innovadores en muchos casos, y de tener esa oficina de turismo, que es nuestro centro de recepción de visitantes a los pies del acueducto, donde se presta todo tipo de atención al turista.
Por cierto, en ese informe lo peor valorado es el tema de los aparcamientos.
Sí, es la asignatura pendiente de esta, y no nos consuela mucho, pero de todas las ciudades históricas, es verdad. Tenemos el tema, los cascos históricos son calles estrechas, calles de difícil circulación, muchas veces peatonalizadas y verdaderamente problemáticas para la movilidad en vehículo privado. En este caso, los turistas tienen a su disposición ese parking situado en el vestíbulo de la ciudad, que es el parking de Padre Claret, que es el idóneo. Y nosotros estamos a la espera todavía de que podamos tener el de las Oblatas pronto. Porque es verdad que en momentos puntuales, en Semana Santa, en puentes, los parkings se nos quedan cortos. Estamos mal dotados. Pero también lo es, y lo he reiterado aquí muchas veces, que el resto de los días de la semana están infrautilizados. Y estas son inversiones muy costosas y no es fácil encontrar a una empresa que quiera gestionar, que quiera hacer esta gran inversión y gestionarla teniendo los datos que tienen de ocupación los aparcamientos de lunes a viernes en días laborales, que no es tal. Esto es verdad.
Luego se producen casos como el de José Zorrilla, ¿no?
Sí, en el caso de José Zorrilla, lo he dicho muchas veces, yo creo que este parking no ha estado adecuadamente gestionado. La empresa en su momento ha decidido dejar de prestar el servicio de manera unilateral. El ayuntamiento ha tomado todas las medidas administrativas que puede tomar, abriendo un expediente sancionador, poniendo penalidades en primer lugar, que es el primer paso, y un expediente que concluirá seguramente con la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, porque no ha cumplido el contrato. Es verdad que lo han llevado a los tribunales de justicia y hay una primera sentencia de primera instancia que le da la razón al concesionario. Pues el ayuntamiento no está de acuerdo con esa sentencia y lo vamos a recurrir, lo vamos a llevar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, porque no estamos de acuerdo. Una de las razones que argumenta la empresa adjudicataria es que el ayuntamiento ha actuado en contra de los intereses del contratista, y para eso dice que en el periodo de la concesión nosotros ampliamos el horario de ese espacio que utilizan los ciudadanos, ese espacio degradado que es el regimiento, que espero que no lo sea por mucho tiempo porque hay un proyecto para esa zona muy interesante, ese espacio degradado que es el antiguo regimiento que suelen utilizar los segovianos como aparcamiento, aunque no sea tal, pues que se está utilizando de manera sistemática y que el ayuntamiento había incrementado el horario en contra de los intereses de la concesionaria. Y nosotros hemos demostrado documentalmente que cuando se produjo esa concesión ya estaba funcionando ese espacio como aparcamiento, es decir, estaba siendo utilizado de manera espontánea, y el ayuntamiento lo estaba permitiendo de alguna forma, pero estaba siendo utilizado de manera espontánea por los ciudadanos. Esa zona degradada la utilizaban para aparcar ya en el año 2001, y me parece que la concesión se hizo en el 2002. Es decir, que nosotros hemos demostrado de manera documental que esto es así. Por otro lado, cuando se hicieron las obras en José Zorrilla, perdimos plazas de aparcamiento. Eso no es ir a perjudicar a la concesionaria. Fue casual, porque el proyecto estaba concebido así, pero se supone que eso daba ventaja también a la empresa concesionaria que gestiona el aparcamiento. Y luego nos decían que no sancionamos a los vehículos mal aparcados en la zona, y se ha demostrado también documentalmente con las sanciones que Policía Local ha puesto a las personas que incumplen nuestras ordenanzas aparcando mal en la zona. Es decir, que no estamos de acuerdo, por eso lo vamos a recurrir.
Por cierto, hablando de la calle José Zorrilla, ¿hay algún movimiento, ha habido algún avance en esas conversaciones para ese posible cambio de sentido que se demandaba desde algunos sectores?
Se ha hecho un estudio, y los datos que tenemos se han hecho dos estudios. Uno directamente establecimiento comercial y establecimiento hostelero, hecho directamente por el ayuntamiento, pasando un impreso a cada una de estas empresas para conocer su opinión, y otro, una encuesta hecha por una empresa profesional a los vecinos, no solo de la calle, sino también de las calles aledañas a los que les afectaría cualquier cambio. Y los datos que tenemos hasta el momento está un tanto igualado, pero es un 60% los que prefieren que se mantenga el sentido de la circulación tal como está hoy. Es decir, en su momento se estableció este sentido por consenso de vecinos y de comerciantes. Ahora algunos han pedido que se replantee. El ayuntamiento ha sido sensible a sus demandas, ha escuchado, pero no vamos, lo que consensuamos en su momento y pusimos en marcha por consenso, no lo vamos a eliminar si no hay un consenso amplio en contra. Y ahora las encuestas, los datos que tenemos, lo que nos dicen es que no es que el, es está en contra. La opinión mayoritaria, en torno al 60% en contra de cambiar el actual sentido de la circulación. Es decir, están a favor de mantenerlo, la inmensa mayoría.
Hablemos de otras cuestiones urbanísticas. Está también en marcha ese periodo de exposición pública del Plan Especial de las Áreas Históricas. ¿Qué valoración se puede hacer por el momento? Aunque ya sabemos que la alcaldesa no hace valoraciones de estos temas hasta que no acaba el proceso en sí.
No, yo prefiero no valorar hasta que no, porque además eso son cuestiones muy técnicas. Realmente yo puedo decir, pues los ciudadanos están alegando de manera amplia o de manera muy discreta, o no, dependiendo del número de alegaciones. Ahora mismo no tengo conocimiento exacto de cuántas alegaciones, pero después es la intervención de los técnicos los que van a estudiar exhaustivamente esas alegaciones y les darán respuesta. Por lo tanto, es una cuestión más técnica que otra cosa. Yo estoy satisfecha porque hemos tenido ese primer periodo para que los ciudadanos pudieran opinar y trasladarnos sus sugerencias sin necesitar de formularlo con una alegación formal. Es decir, simplemente opinión ciudadana, sin necesitar el concurso, en este caso, de técnicos, de un arquitecto o de un urbanista o de un jurídico, para ayudarles a formular una alegación. Hemos tenido la opinión ciudadana, se han hecho varias jornadas de divulgación para que todo el mundo conociera, y ahora entre todos pues se irá mejorando, y estamos pendientes también de la recepción de los diferentes informes técnicos que tiene que enviar la Junta de Castilla y León. Y seguir avanzando. Lo importante es que ese documento, lo mejorado en todo lo posible, que vayamos mejorando, haciendo pequeñas correcciones, matizaciones, que siempre hay que hacer, lo tengamos aprobado a final de año, para que sea ese instrumento que tanto necesita nuestro casco histórico, tanto en conservación y preservación como en dinamización de un entorno que en muchas ciudades tiende a desertizarse, a despoblarse, y tenemos que cuidarlo especialmente.
Una cuestión más, estamos hablando también de nombres de calles, de los cambios, nos queda poquito tiempo, pero sí que me gustaría preguntarle cómo va ese proceso. Hemos conocido que se consulta ya a los vecinos de la zona de Santa Eulalia. San José también está pendiente de esos cambios.
Sí, ahora mismo está en marcha una consulta a los vecinos, vivienda por vivienda, en la calle de en la zona de Santa Eulalia, en las dos calles que tenemos allí, para que nos den su opinión. El primer paso lo vamos a dar cambiando, porque eso ya está aprobado, el nombre de Fernández Ladreda, que pasará a denominarse, de acuerdo con el resultado de la encuesta que se hizo en su momento, como Avenida del Acueducto. Y también la Plaza Alto de los Leones, que pasará a denominarse, como habían demandado muchos ciudadanos, Plaza de la Universidad. Estas serán las dos primeras que cambiemos. Después, esta misma tarde, creo que es esta misma tarde, hay una reunión con los vecinos del barrio de San José, porque habíamos mantenido contactos en varias ocasiones con la Asociación de Vecinos, pero ahora lo hemos abierto de una manera más amplia para que puedan acudir todos los vecinos interesados y escucharles también a ellos, además de lo que nos traslada la asociación, para ver qué decisiones decisiones se toman en un barrio que es el más afectado porque tiene 16 calles cuyos nombres han de ser cambiados. Entonces, ahí estamos. Vamos a aplicar la ley de memoria histórica cuanto antes, porque hay que cumplirla, porque la ley está hecha para ser cumplida. Y además, hay ciudades que están siendo denunciadas por asociaciones con toda razón, porque las leyes se hacen para ser cumplidas.
Clara Luquero, alcaldesa de la capital, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un placer siempre. Y un saludo a los oyentes de la COPE.
Itersa, concesionario Mercedes, te ha ofrecido la estrella del día.